Hoy, ¿en qué es la que hay? En el jueves de Ciencia Boricua hablamos de los virus respiratorios y su peligro y su amenaza en Puerto Rico. Analizamos la politiquería nuestra de cada día con Jorge Dávila. Hablamos. Se están enfriando las ventas de casa en Puerto Rico, pero los precios no están bajando. Y la policía saca F, colgado, incompleto, la peor nota posible en el esclarecimiento de asesinatos. Todo eso y mucho más. ¿En qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy jueves 31 de agosto del 2023. Se acabó el mes de agosto y estamos empezando oficialmente la mejor época del año. Septiembre, porque es mi cumpleaños. Octubre, porque es Halloween. Noviembre, porque es Thanksgiving. Y diciembre, porque es Navidad. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Oye, este corillo de IMA, San Pablo, se la jugó fría con las deudas. Le deben a un santo cada vela. En el jueves de Ciencia Boricua conversamos con Mónica Feliu Moher sobre los rotoviruses y su amenaza a la población. Y analizamos la politiquería nuestra de cada día con Jorge Dávila. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. Hoy, el periódico Metro, en su versión impresa, pone en portada una noticia que a los que seguimos estos temas no nos sorprende, pero qué bueno que le están trayendo atención. Poco esclarecimiento, criminalidad, menos de la mitad de los asesinatos se resuelven en Puerto Rico, es la portada del periódico. Y las encuestas públicas, las encuestas del Nuevo Día, y algunas encuestas privadas a las que yo he tenido acceso confirman, no siempre ha sido así, aunque casi siempre es así, pero no siempre, confirman que la mayor preocupación de la ciudadanía es los temas de seguridad y violencia en las calles. Y es que aunque cuando vemos la curva histórica en Puerto Rico hoy se cometen menos delitos que hace 10 o 15 años, recordarán que en el cuatrienio de Luis Fortuño el promedio de delitos sobrepasó el más de asesinatos, perdónenme, delitos es más cosa, pero asesinatos eran más de 1,000 por año y en los últimos años, bueno, pues ese número se ha reducido, hay años que no se pasan ni siquiera de los 500. La realidad es que aunque ocurren menos asesinatos, también es que se esclarecen muchos menos asesinatos. Según la historia del periódico, de la periodista Keisha Vera, en Puerto Rico se esclarece más o menos 43% de todos los asesinatos. Y ese porciento de esclarecimiento, 43%, incluyen los asesinatos que son obvios quién los hizo. Por ejemplo, los asesinatos de violencia machista, que el asesino se suicida, bueno, pues está esclarecido automáticamente el asesinato, porque pues el culpable, el asesino, está muerto en la misma escena. Igual que, por ejemplo, el lamentable suceso de esta semana en el Tribunal de Caguas, pues eso de doble asesinato se esclareció al instante porque está grabado en video el asesino ejecutando a sus víctimas. Así que ese 43% está inflado porque eso incluye los asesinatos que son obvios, que se saben desde el primer momento, que ocurrieron así. Y lo triste del caso es que ha habido momentos en nuestra historia que el porcentaje de esclarecimiento de asesinatos sube a 75, 80, 85%. O sea que algo está pasando. Los números que Metro presenta hoy son de los últimos 5 años. ¿Qué ha pasado en los últimos 5 años que se ha caído al piso el esclarecimiento? Bueno, yo tengo varias teorías. No podemos olvidar que ahora estamos ante un departamento de la policía reorganizado, entre comillas, bajo una sombrilla de seguridad pública y con un montón de capas de burocracia, que evidentemente lo único que han hecho es crear salarios jugosos en el tope, pero que no ha redundado en un mejor servicio a la ciudadanía. También, lo hablamos esta semana, no podemos olvidar que la policía de Puerto Rico está bajo un proceso de reforma dirigida por el Tribunal Federal, proceso de reforma que la propia policía no ha querido implementar y que el secretario de Seguridad Pública orgullosamente le dijo a los medios esta semana que no iban a acatar con la orden del tribunal del juez Bezosa para implementar la reforma de la policía. Así que tenemos que se juntaron el hambre y la necesidad, tenemos un aumento en la criminalidad y un aumento en la preocupación de la ciudadanía sobre la criminalidad. Atado a eso, con una policía y un sistema investigativo, y eso incluye el Departamento de Justicia también, que simplemente ha dejado caer por el piso el esclarecimiento de la investigación criminal y no ha atendido los asuntos como se supone. Pero bueno, tenemos el gobierno que nos merecemos, quizás, porque la realidad es que políticamente no ha tenido consecuencias este aumento, y el gobierno del PNP, que entró en el 2016, fue reelecto en el 2020, y aunque la gente diga que la seguridad es su preocupación número uno, pues ahí están los políticos siendo políticos. En noticias de Estados Unidos, hoy se vio la sentencia a uno de los Proud Boys. Si no saben lo que son los Proud Boys, es este grupo supremacista blanco, machista, misógino, que ha ganado prominencia en los Estados Unidos en la última década y que fueron uno de los organizadores principales de la insurrección del 6 de enero. Su líder es un señor de nombre Tario, que es cubano-americano. Está en juicio, creo que ya fue encontrado culpable, ese no ha sido sentenciado, pero hoy sentenciaron al segundo en mando, a Joseph Biggs, por sus actuaciones relacionadas a la insurrección del 6 de enero del 2021. Y fue sentenciado, escuchen esto, a 17 años de cárcel. Tuquiti. Son un montón de años, pero lo curioso es que el gobierno, el fiscal, había pedido de 24 a 37 años. Así que el juez que vio el caso se fue por debajo de la guía y es muy probable que el Departamento de Justicia apele esta determinación y busque aún más años de cárcel contra el señor Biggs. Los Proud Boys, estas sentencias son las más altas entregadas, dadas a participantes del 6 de enero, y se unen a otras sentencias contra el grupo los Oath Keepers, que son otra milicia supremacista blanco de extrema derecha que también participaron en la toma del Capitolio del 6 de enero y que incluso organizaron a sus tropas e hicieron movimientos paramilitares buscando interrumpir la transferencia de poder pacífica en los Estados Unidos. Y regresando a temas locales, como saben, a mí me interesa muchísimo el asunto de las bienes raíces en Puerto Rico. Y hoy, Cinco Millas nos presenta nuevas estadísticas sobre el asunto. Se están enfriando las ventas de casa en el país, aunque los precios no están bajando. Leo de 5millas.com. En los primeros 7 meses del año se vendieron en Puerto Rico 459 viviendas nuevas, un 23.1% menos que el año pasado, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Son las ventas más bajas en los últimos 4 años. Las ventas ya habían caído 6.5% en el año 2022 hasta 953. Las ventas se han visto afectadas por las tasas de intereses más altas en préstamos hipotecarios y la escasez de oferta nueva. En julio se vendieron 71 viviendas, 36.5% más que en julio del año pasado y 10.2% menos que en el mes de junio. El precio promedio de la vivienda en Puerto Rico se elevó en julio hasta $364,226. ¡Ea rayo! Ese es el precio promedio de vivienda nueva, de venta de vivienda nueva. Eso es un aumento de 32.5% respecto al mes de junio. Es el precio más alto en lo que va del año. El precio está 15.9% por debajo del precio de julio del año pasado. O sea que ha bajado año contra año, que había alcanzado un nivel récord de $433,049. Claro, importante que estos, como son tan poquitas las ventas, o sea, estamos hablando de 71 viviendas en un mes, pues si se vendió en julio del año pasado una vivienda en 30 millones de pesos, como se vendieron algunas en Dorado el año anterior, bueno, pues obviamente una venta de 30 millones en una muestra de 71, pues eso va a subir el promedio. Así que no podemos llegar a ninguna conclusión con los datos de un solo mes. El precio promedio de la vivienda nueva cerró el año 2022 en $261,099, un 5.6% por encima del año anterior. En la cifra más alta desde al menos 2011, el dato más antiguo al que hemos tenido acceso según 5millas.com. El precio de la vivienda nueva ha subido durante los últimos 4 años. Un 92.4% de las 5,577 viviendas que se vendieron en Puerto Rico en los primeros 7 meses del año fueron viviendas existentes, o sea que menos del 8% de todas las ventas en los primeros 7 meses son viviendas nuevas, el resto son viviendas existentes. Pero ese número es 10.5% menos que el mismo periodo del año pasado. No se habían vendido tan pocas viviendas desde el 2020, cuando estábamos en plena pandemia. En julio se vendieron 770 viviendas existentes, 3.6% menos que el año pasado y 10.2% menos que en julio. En 2022 se vendieron 11,134 viviendas nuevas y existentes, un 16% menos que en el 2021. Las ventas habían subido 30.2% en 2021 tras hundirse 8.3% por COVID-19. Así que se está enfriando el mercado, pero todavía ese enfriamiento que el artículo lo responsabiliza al aumento de la tasa de intereses no ha traído consigo una reducción en el precio de vivienda. Y créanme, no son pocas las personas que me han preguntado en los últimos días: oye, ¿tú crees que los intereses van a bajar próximamente? Y mi contestación es no. Así que si usted está buscando vivienda, mi consejo es que usted, si la puede pagar, cómprela. Porque si se queda esperando porque los intereses bajen, es probable que se quede esperando y se quede sin vivienda. Y bueno, pasando al tema de IMA San Pablo y la quiebra que ha acaparado las noticias en los últimos días. Obviamente, pues ya que el sistema hospitalario se acogió a la quiebra, pues estamos viendo en el Tribunal Federal del Viejo San Juan, donde se ven los casos de quiebras en Puerto Rico, pues los libros, las deudas que tiene la empresa. Y la verdad es que se la jugaron fría los amigos de IMA. Leo del vocero: los problemas financieros que enfrenta el grupo IMA son más serios de lo que ha trascendido tras su solicitud de acogerse a la quiebra. Una fuente del gobierno federal evidenció al vocero que la agrupación hospitalaria sostiene una deuda de más de $18 millones al Servicio de Impuestos Internos, el IRS en inglés, en dinero retenido y no enviado. De acuerdo con el documento presentado como parte del proceso de quiebra federal, la entidad adeuda $18,009,722.13. La evidencia de la deuda que se reclama fue enviada a este rotativo mientras ocurría una intensa reunión de mediación que duró más de 2 horas y media entre IMA y representantes del gobierno de Puerto Rico. Todos los patronos, todos los negocios, todas las empresas en Puerto Rico que pagan nómina, que pagan salario, tienen que retenerle al empleado su seguro social. Yo pago nómina, yo tengo una empresa, no tengo cientos de empleados como IMA, tengo poquitos empleados, pero pues sí, yo le hago sus retenciones y trimestralmente se paga por internet, pero firmo mi planillita del IRS, lo firmo y se envía por correo diciendo al IRS: aquí te mando la cantidad de dinero que le retuve a mis empleados como parte de su seguro social. Y luego, a fin de año, les entrego a mis empleados el cuadre para que ellos radiquen sus planillas y estén al día con Hacienda y con el IRS. Y como yo se lo retuve, ese dinero nunca es mío, ese dinero no es de mi empresa. Y cuando una empresa empieza a aguantar a esos chavos, pues no solo está arriesgando las contribuciones de sus empleados, sino que técnicamente está cometiendo un delito. Porque ese dinero es de la IRS. Igual las retenciones del Departamento de Hacienda, igual el CRIM. Y cuando uno ve un sistema hospitalario tan grande, tan importante, tan prestigioso como es IMA San Pablo, jugándose la fría, aguantándole $18 millones al IRS, pues uno comienza a entender los problemas financieros que tiene esa empresa. Y lo peor es que todo apunta a que es el gobierno de Puerto Rico, el CRIM, Hacienda y la Junta de Supervisión Fiscal, no todo apunta, es que está siendo reportado por los medios, los principales antagonistas en la quiebra de IMA San Pablo, porque no quieren que IMA salga con la suya y no le pague lo que le deben, porque adicional a esos 18 millones que le deben a la IARES, también el vocero, se dice aquí que le deben 38 millones de dólares al Departamento de Hacienda y le deben otro fracatán de dinero al CRIM. De hecho, el director del CRIM estuvo hoy aquí en Radio Isla. Leo de una nota, estuvo con Milly Méndez, una nota de nuestro portal radioisla.tv. El director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua Latimer, enfatizó el jueves la responsabilidad del gobierno de proteger fondos públicos, respondiendo así a la solicitud de rescate económico de grupos hospitales IMA San Pablo. Nosotros hemos estado bien claros en la posición del centro. Tenemos una responsabilidad de proteger el fin público, que hay fondos públicos que están en juegos. Agregó que para el CRIM es esencial que se garantice la continuidad de operaciones hospitalarias, salvaguardando los empleos. Mencionó que cualquier oferta necesita el aval de la Junta de Gobierno del CRIM y de la Junta de Supervisión Fiscal. Es una situación bien difícil porque cualquier oferta tiene que tener el aval de la Junta de Gobierno del CRIM, cada uno de los cuatro alcaldes de los municipios afectados. Claro, porque IMA le debe CRIM a los municipios donde opera. O sea, ese dinero terminaría yendo a Caguas, a Bayamón, a Fajardo, donde están los hospitales. Y lo otro interesante es que el gobernador dijo hoy que si el sistema IMA falla, dice Pierluisi, el sistema de hospitales de la isla está listo para absorber empleados y pacientes que puedan afectarse tras el posible cierre del sistema hospitales IMA. O sea que el gobierno de Puerto Rico está puesto para el cierre de IMA y no parece muy ávido para un rescate o incluso ni siquiera para perdonarle las deudas. Complicado, complicado, complicado panorama. Y bueno, de salud y otros peligros, vamos a conversar en el jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Como todos los jueves, conversamos sobre ciencia junto a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu Mujer. ¿Qué es la que hay, Mónica?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien, ¿y tú?
Todo bien, todo bien.
Bueno, hoy no tenemos ningún invitado o invitada, pero vamos a hablar de un invitado no deseado en las vidas de muchos y muchas y que está dando ronda y vueltas por ahí. Estamos hablando de los rotoviruses. ¿Por qué hablar de esta enfermedad, Mónica?
Bueno, vamos a hablar del virus respiratorio sincitial, que se le llama RSV por sus siglas en inglés. Yo no sé dónde te sacaste los rotovirus.
Pues me lo inventé, perdón, qué sé yo. Acuérdate que aquí la científica eres tú, no yo. Social. Yo estudié economía, que son las ciencias sociales. Yo soy científico social. Ajá, cuéntame.
Por lo menos tenía la R ahí. Es lo único que pegaste.
Pues muy bien, muy bien. Pues cuéntame, ¿qué rayos son esos de los RSV? O ¿Cómo es que se dice los virus? ¿Cómo es que se llaman?
El R se le llama RSV porque la mayoría de la gente se refiere a él por las siglas en inglés. Uh-huh. En español es el virus respiratorio sincitial.
Eso mismo.
Y esto esencialmente es un virus que afecta las vías respiratorias y se transmite como pues la mayoría de los virus respiratorios, de persona a persona, cuando tenemos contacto directo con personas contagiadas, con las secreciones respiratorias, ¿no? Con las partículas que las personas emiten cuando hablan, cuando tosen, cuando estornudan. También este virus se puede transmitir, se puede quedar en la superficie, y si entonces nosotros tocamos una superficie contaminada y nos ponemos las manos en los ojos, en la boca, en la nariz, pues nos podemos contagiar.
Ya. Y te pregunto, ¿cuáles son los síntomas?
Pues mira, esto causa síntomas similares a los del catarro, ¿no? Nos da moquera, todos estornudos, nos puede dar fiebre, cansancio. En realidad, para la mayoría de las personas se manifiesta como un catarro común, pero es importante tenerlo en cuenta porque hay ciertas personas que se pueden enfermar de gravedad, uno de esos grupos que se pueden enfermar de gravedad son los niños, particularmente niños pequeñitos, los bebés. Esta enfermedad es bien preocupante en bebés que son menores de un año.
Okay.
Porque, por ejemplo, no tiene esta moquera, estas señales de catarro a las que estamos acostumbrados. La mayoría de los bebés no tienen esos síntomas, o muchas veces no tienen estos síntomas.
Okay.
Notamos que el bebé pues está irritable, está menos activo, y sobre todo porque lo que es más preocupante es que puede causarle dificultad al respirar, ¿no? Hay veces que los bebés se quedan asfixiados por unos segundos. Entonces, puede ser peligrosa la enfermedad para los bebés.
Ya me dijiste que los bebés están en mayor riesgo, pero que otras personas o que otros grupos de la sociedad también tienen mayores riesgos de estas enfermedades.
Otros grupos que están en mayor riesgo son las personas embarazadas y las personas que tienen condiciones crónicas o mayores de 65 años. Hay dos complicaciones comunes.
Okay.
De esta enfermedad. Una es la bronquiolitis, ¿no? Nuestros pulmones tienen diferentes partes, pero la parte donde se absorbemos el oxígeno parece como un árbol, ¿no? Y los bronquios son esas ramitas del árbol de nuestros pulmones en donde absorbe el oxígeno. Entonces, cuando esa parte se inflama, pues es más difícil respirar, los pulmones no pueden hacer su trabajo también. La otra complicación que es preocupante es la neumonía o la pulmonía, que es una infección de los pulmones. Una cosa que es importante también tener en cuenta con los menores de edad es que si a un menor le da este virus cuando es pequeño, aumenta el riesgo de que eventualmente desarrolle asma. Y esto es especialmente preocupante en Puerto Rico, porque en Puerto Rico nosotros tenemos unos niveles de asma bien altos. Nosotros tenemos la prevalencia de asma infantil más alta de los Estados Unidos y de sus territorios. Y eso quiere decir que los niños puertorriqueños son tres veces más probable que un niño puertorriqueño, una niña puertorriqueña tenga asma cuando se compara con niños que no son hispanos en los Estados Unidos.
Ya, entiendo. Y te pregunto, ¿cómo lo podemos prevenir? ¿Cómo podemos protegernos de estos virus?
Pues mira, yo diría que ya todos sabemos cómo hacerlo. Nos hemos familiarizado con estas medidas de prevención, particularmente en los últimos 3 años con COVID: lavado de manos frecuente, desinfectar y limpiar superficies de contacto frecuente, particularmente pues perillas de las puertas. Si estamos en contacto con niños, pues los juguetes, ¿no? Sabemos que los niños se meten toda la boca.
No me lo tienes que decir, lo estoy viviendo.
Yo sé que sí. No, cuando estornudamos o tosamos, pues en lugar de toser, de taparnos la boca o la nariz con la mano, hacerlo con el interior del codo y pues lavarnos las manos después de estornudar a otro ser. Y usar la mascarilla, ¿no? La mascarilla nos protege de diferentes tipos de infecciones respiratorias e inclusive de otras cosas que pueden afectar el sistema respiratorio, el polvo del Sahara, alérgenos en el ambiente. Y una herramienta que es relativamente nueva contra este virus particular, que no es nueva para la humanidad, pero que sí es nueva para el RSV, es que hay una vacuna que recientemente se aprobó. Hay dos vacunas, de hecho. Y esas vacunas se aprobaron para dos grupos principales: personas embarazadas en el último trimestre del embarazo y personas mayores de 60 años. Las personas mayores de 60 años, porque ya hoy hablamos que estas son personas que están en mayor riesgo de enfermarse de gravedad y desarrollar complicaciones. Pero para las personas embarazadas, esta vacuna no solamente les protege a ellas, sino que también protege al bebé.
Okay.
Porque hay algo que se llama inmunidad pasiva, y eso quiere decir que mamá le pasa anticuerpos al bebé a través de la placenta, y esos anticuerpos pueden proteger al bebé hasta 6 meses después de que el bebé nace. Así es que no solamente protegemos a mamá, sino que también protegemos al bebé con esta vacuna.
Ya me han regañado como 5 personas en Twitter ahora mismo por estar inventando contigo y diciendo nombres que no son. Perdónenme, discúlpenme, por eso es que está Mónica aquí. Yo no, de nuevo, yo no soy el científico. Bendito sea Dios. Me dice aquí, pregunta a la Mónica por las vacunas del RSV, ya lo mencionaste, y la influencia del COVID. ¿Hay algo nuevo por ahí? O sea, ¿hay una vacuna para todo?
Pues mira, no hay una vacuna para todas las enfermedades. Una cosa que sí debemos de estar alertas es que, por ejemplo, el año pasado vimos que COVID, influenza y RSV, en la cantidad de casos y hospitalizaciones de estas tres enfermedades respiratorias vimos un aumento, especialmente en los Estados Unidos, se vio un aumento de casos a la vez. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, yo vivo en San Diego y yo recuerdo en las noticias, en el otoño del año pasado, se hablaba mucho de que los hospitales pediátricos aquí estaban súper ocupados, ¿no? Y tenían muchas de sus camas estaban ocupadas porque habían un montón de niños hospitalizados, ya fuera con uno de estos virus respiratorios y en ocasiones infectados con más de uno, ¿no? Entonces, es importante pues que, ¿no?, que tomemos conciencia de que ahora, aunque en Puerto Rico el clima es más o menos el mismo, pues ya el otoño, el invierno, es esa época donde empiezan a subir de nuevo las infecciones de estos virus respiratorios, porque nuestro comportamiento cambia, ¿no? Las personas empiezan a pasar más tiempo adentro porque el clima refresca, especialmente en los Estados Unidos, ¿no? Se pone más frío el clima, la gente pasa más tiempo en el interior, en contacto unos con los otros, y pues obviamente en Puerto Rico hay un flujo de personas constante de, ¿no?, de Estados Unidos a Puerto Rico y viceversa. Así es que pues esos patrones de estas enfermedades también nos pueden afectar. Y pues mencioné, ¿no?, que hay estas vacunas. Y otra herramienta que también tenemos para prevenir el RSV, en especial en niños pequeños, es que recientemente se aprobó un medicamento que está basado en anticuerpos monoclonales, ¿no? Nosotros, naturalmente, cuando nos exponemos a algún virus, algún patógeno, nuestro cuerpo genera anticuerpos. Pero en un laboratorio se pueden generar esos, se pueden hacer esos anticuerpos y se nos pueden administrar como medicamento para imitar lo que haría nuestro cuerpo. Entonces ya tenemos una protección mediante un medicamento como esto. Hay un medicamento nuevo que se le puede dar a los niños al principio de la temporada, así es que en estos próximos meses, y en contraste con un medicamento del mismo tipo que había antes, este medicamento nuevo solamente hay que administrarlo una sola vez y se le puede administrar a cualquier niño o niña que esté saludable. Así es que aunque no hay una vacuna todavía para los menores, pues sí tenemos un medicamento que nos ayuda a prevenir el RSV y que los niños se enfermen de gravedad.
Bueno, Mónica, pues gracias por esa información y por corregir los disparates que yo digo a veces aquí en esta estación. ¿Tienes algún anuncio de Ciencia Puerto Rico?
Pues mira, esta información que yo acabo de compartir es parte de la información que Ciencia Puerto Rico genera y comparte a través del proyecto Aquí Nos Cuidamos, que es nuestro proyecto de salud y bienestar. Las personas que están suscritas al boletín de Aquí Nos Cuidamos recibieron toda esta información hoy en su correo electrónico, así es que nosotros estamos enviando constantemente información así en Arroyo Bichuela, información práctica para proteger nuestra salud y promover el bienestar, así es que las personas se pueden suscribir en aquinoscuidamos.org/boletín para recibir información útil sobre salud y bienestar.
Bueno, pues ahí lo saben. Esto fue otro segmento del Jueves de Ciencia Boricua. Gracias, Mónica, por estar aquí.
Hablamos el jueves que viene.
Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más en Que la Que Hay.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Como todos los jueves, analizamos la politiquería nuestra de cada día junto a Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Saludos, aquí ready para despedir el mes de agosto. Así otro mes es. Que se va, Luis.
Ese último día del mes de agosto, ya se ve la recta final, ya mismo estamos celebrando el año nuevo y llega el plato fuerte, el año electoral. Y bueno, pues de eso vamos a hablar, de elecciones y política. Tú y yo hemos hablado varias veces del run run, el movimiento, los potenciales pareos en el PNP y de que hay un grupo rosellista, de su, como les, yo le digo, su iglesia, o mejor dicho, el curto de Ricardo Rosselló, que por lo bajo lo están impulsando una candidatura probablemente a comisionado residente. Ayer le preguntaron al gobernador y hoy está en toda la prensa, ayer yo lo discutí, él descartando que hay dupla, diciendo que Rosselló nunca, él ha hablado varias veces con él y que nunca le ha dicho ningún tipo de interés. Y bueno, pues el gobernador dirá lo que quiera decir, pero me ha llamado la atención Tomás Rivera Chats, que desde el lunes para acá, terminada la comisión del PNP, se ha montado en tribuna a caerle encima a aquellas personas que están impulsando a Ricardo Rosselló, específicamente a los analistas de la colega Estación Noti 1, al licenciado Ramón Rosario y al licenciado Iván Rivera Reyes, ambos buenos amigos, estudiaron Derecho conmigo, nos graduamos del mismo año, y Iván es mi amigo y fue mi roommate en Chile, estuvimos viviendo juntos 6 meses, después te hago un par de cuentos, que aparentemente ellos están detrás de esta candidatura. ¿Por qué Tomás Rivera Chats le está tirando tan duro a Ricardo Rosselló?
Bueno, la pregunta es si verdaderamente son parte del grupo que está tratando de impulsar una candidatura.
Pues ellos lo niegan, pero bueno.
Bueno, está bien. Hay cosas que se hacen por lo bajo, ¿verdad? Que no se aceptan públicamente.
Claro, claro.
No, la realidad es que ante, ¿verdad?, la inminente primaria que va a haber a la gobernación, el PNP, pues van a salir nombres para posibles candidatos a comisionado residente. Y obviamente sabes que Ricardo Rosselló, como uno de los delegados congresionales, pues se ha dedicado al tema de la estadidad, ¿verdad? Más que cualquier vínculo con el PNP. Uh-huh. Y pues a mí me parece natural que haya voces tratando de llevarle al gobernador de que ese sea, ¿verdad?, un posible candidato, si no lo ha pensado él mismo, ¿verdad?, para hacerle frente a Jennifer González. La semana pasada, o el lunes creo, hablábamos del tema del momentum. Jennifer González obviamente tuvo un momentum cuando salieron las encuestas del Nuevo Día. Después ha habido varias actividades del PNP, donde pues la participación de Jennifer González ha sido mínima, y parecería ser, ¿verdad?, en el sentido de estos apoyos y estos endosos de alcaldes, ¿verdad?, que el momento en este momento está del lado de Pedro Pierluisi, pero obviamente sabe que se enfrenta a una persona que nunca ha perdido una elección o una primaria, ha participado tanto en primaria como en elecciones generales, sacó 80,000+ votos más que Pedro Pierluisi. Así que obviamente el grupo cercano a Pedro Pierluisi sabe que la tiene dura contra Jennifer González, y obviamente pues están tratando de impulsar una candidatura que ellos piensan que pudiera, en combinación con Pedro Pierluisi, para hacerle frente a la fortaleza electoral que tiene Jennifer González. Si eso es bueno o no es bueno para el PNP, yo soy lo que piensa que no es bueno para el PNP. Y creo que Tomás Rivera Chat está en la misma línea, y creo que Jennifer González está en la misma línea. Yo creo que Ricardo Rosselló y sus seguidores en una primaria pudieran tener alguna posibilidad de triunfo. No creo que una elección general. Por el contrario, creo que viraría todas las fuerzas que están vivas todavía y que tienen un recuerdo muy cercano a lo que ocurrió en verano del 2019 en contra del PNP, y sabiendo que el PPD, la figura principal que tiene en este momento y quien se, ¿verdad?, puede vislumbrar como un futuro candidato a la gobernación, es el nieto de Hernández Colón, uh-huh, que va a correr para comisionado residente. Uh-huh. Así que desde el lado del PNP, la figura más fuerte que ellos van a encontrar dentro del PPD es el candidato a la comisaría residente, y el PNP no se puede dar el lujo de entregarle en bandeja de plata a la comisaría residente al PPD por dos razones. Número uno, que vas a tener una persona en Washington luchando en contra de la estadidad, y número dos, que obviamente un triunfo de él pues obviamente lo colocaría como el candidato idóneo para las elecciones del 2028. Así que quien esté pensando institucionalmente, como soy yo, como es Tomás Rivera Chats, como es Jennifer González, pues quisiera descartar de plano una posible candidatura de Ricardo Rosselló.
Yo esencialmente estoy de acuerdo con tu análisis. A mí me parece una total y completa locura pensar en Ricardo Rosselló en ninguna papeleta. Obviamente él ganó el puesto este para la delegación congresional, porque pues fue una elección que votaron menos de, no sé si llegaron a 100,000, 125,000 personas, y él sacó a su iglesia, sacó los 60,000 votos que necesitaba y entró, pero en una elección general me parece que no hay forma. Pero te tengo que decir, y fue mi análisis ayer, que aunque el gobernador ahora esté negando cualquier tipo de binomio con Ricardo Rosselló, el gobernador y su equipo estuvieron impulsando por lo bajo de camino a la convención que Ricardo Rosselló iba a estar allí, y yo creo que en parte para hacerle un boxing out, para llenarle la zona a la comisionada residente y dejarle claro que si ella va a retar al gobernador, pues el gobernador buscará a alguien que corra para comisionado residente. No estoy diciendo que va a buscar a Ricardo Rosselló, pero nada más con el mero hecho de que la posibilidad exista, pues a lo mejor ponen a titubear o ponen a temblar a la comisionada residente y la hacen recapacitar desde el punto de vista del gobernador, del equipo del gobernador, para que no aspire. Así que yo puedo ver el juego de tronos, el ajedrez aquí de cómo una parte reacciona a la otra. Pero me llama la atención porque Tomás Rivera Chats, que endosó al gobernador Pierluisi este fin de semana para la reelección, o sea que esencialmente en una primaria no entendería que Tomás Rivera Chats estaría con el gobernador, a la misma vez está enfundando sus espadas contra el gobernador, el exgobernador Ricardo Rosselló. Así que muy, muy interesante.
Bueno, y de hecho estoy convencido que si finalmente el gobernador decide que su compañero papeleta sea Ricardo Rosselló, va a perder a Tomás Rivera Chats de aliado. Yo estoy convencido de eso.
Ya veo.
Así que no la vi. Yo creo, y pues todos conocemos la sagacidad con la que opera Tomás Rivera Chats, y yo creo que le están enviando un mensaje alto y claro al gobernador o cualquiera cercano al gobernador que esté pensando en Ricardo Rosselló como un posible compañero de papeleta. Conmigo no cuente. Y ese es el mensaje que le está enviando Tomás Rivera Chato a Pedro Pierluisi y a su grupo cercano, entre los cuales se encuentra Ramón Rosario.
O sea, que esto es un Sophie's Choice.
Así que tienes para escoger.
Decide.
Tú decides.
O Tommy o Ricky. Tú decides, señor Pierluisi. ¿Quién te ayuda más de cara al 2024 o de cara a una primaria interna del PNP? Qué chévere, qué interesante es la política puertorriqueña. Y qué bueno que te tenemos aquí para analizarla. Vamos a la pausa, Jordi. Cuando regresemos, cambiamos de partido, pero seguimos analizando la politiquería nuestra cada día aquí en Que es la que hay. Regresamos y seguimos conversando con Jorge Dávila. Bueno, Jorge, ya hablamos del PNP, hablemos de los demás partidos. Ayer el Tribunal de Apelaciones le dijo que no a las candidaturas coaligadas, así que si el PIB y Victoria Ciudadana quieren ir en alianza, tendrán que hacerlo cada cual por su lado, explicándole a los electores cómo votar por X candidato y Y candidato según las candidaturas. ¿Qué alternativas le quedan? ¿Tú crees que deben ir al Supremo o tú crees que ya con esto se le cierran las puertas a los tribunales?
Bueno, pueden seguir para el Supremo. Ellos saben cuál va a ser el resultado, igual que sabían cuál iba a ser el resultado cuando comenzaron todo esto, ¿verdad? Yo creo que es una maniobra política de tratar de crear una conciencia de que otra vez el bipartidismo domina aquí. Y cuando se unen el Partido Popular y el Partido No Progresista, pues es más de lo mismo, y quieren evitar que surjan partidos emergentes. Yo creo que es cuento de camino, ¿no? O sea, la realidad es que sería todo lo contrario. Permitir que un candidato aparezca en más, dentro de una misma papeleta, para una misma posición en más de un partido, pues me parece que sería una ventaja, que no corresponde. Yo creo que el partido que se sienta que tiene la capacidad de gobernar a Puerto Rico y que tiene un candidato que tiene la capacidad de gobernar a Puerto Rico, pues debe ir sin miedo a las urnas. Así que no sé lo que van a hacer, pero creo que el resultado va a ser a la fin y a la postre el mismo, y van a terminar haciendo el tema este creativo, que ellos parecen que nadie sabe lo que van a hacer, y es cuestión de tirar para ciertas posiciones un candidato que respalden ambos partidos y dejar vacía la posición en la papeleta del candidato de su partido para la gobernación. Pues parecería ser que la alianza, a menos que esto cambie de aquí en adelante, y hemos hablado de los egos, particularmente de Manuel Natal, si está dispuesto a que corra Dalmau para gobernador y él respaldarlo, y para San Juan, pues entonces iría
Manuel
Natal y el PIB, pues no presentaría candidato, presentaría un candidato de agua, y todos sus mensajes van a ir dirigidos a vota por Manuel Natal en San Juan, vota por Dalmau para la gobernación, y pues quien vaya a acompañar en la papeleta para senadores por distrito en San Juan al movimiento Victoria Ciudadana, que yo creo que es donde ellos van a poner toda su fuerza. O sea, poco les importa lo que ocurre en Puerto Rico, ellos van tras una cabeza de playa, eso es San Juan, entienden que es donde más oportunidades tienen, y esa es básicamente la famosa alianza que ellos mantienen en secreto, pero que todo el que tiene dos dedos de frente y sabe un poquito de política sabe que esa es la forma que lo van a hacer.
Yo obviamente pues no soy parte de las conversaciones ni tengo información particular.
No, ni yo tampoco, by the way.
Obviamente tú menos. creo que nadie estaba dudando de eso. Pero en el mundo ideal, ¿verdad? Yo siempre soy agresivo en estas cosas y creo que si te vas a tirar, te tiras de pecho, ¿no? ¿Verdad? Es como está el embarazado. Uno no puede estar medio embarazado. O estás embarazado o no estás embarazado. Y yo buscaría una alianza grande a todos los niveles. Yo buscaría alianzas estratégicas. Yo buscaría alianzas en alcaldías importantes. Por ejemplo, el PIB sacó, si no me equivoco, 18% para la alcalía en Mayagüez en el 2020. Pues Victoria Ciudadana no debería tirar candidato en Mayagüez y irse detrás de un candidato del PIB, que debería ser el mismo en el 2020. Igual que si en San Juan Manuel Natal estuvo cerca, vamos, quedaron en segundo lugar, estuvo a 3%, si no me equivoco, 4% de ser alcalde, pues no tiene ningún sentido que el PIB. Lo que yo creo que va en su contra, no solo es la complejidad de cómo explicar estos asuntos y cómo explicarle al elector cómo votar, sino que el tiempo se está acabando. Hoy se acabó agosto, las candidaturas hablan en 2 meses, estamos hablando de 60 días. Y no sé si honestamente perdieron demasiado el tiempo, y creo que ir al Supremo también es perder el tiempo. El Supremo les va a bajar mínimo con un 6-3, un 6-2, quizás un 8-0 en contra. Me parece que la manera en que está escrita la sentencia del apelativo está bien escrita. No siento que el apelativo hizo ahí un empastelamiento, no siento que fue una sastrería jurídica. Yo creo que pues la ley es bastante clara. Claro, sí, la ley la hizo el PNP, es verdad. Y el PPD no la cambió. Es cierto, tienen razón. Y yo entiendo su argumento, el bipartidismo, etcétera. Pero pues eso no va a cambiar. Así que al final del día, bajo las leyes actuales, tienen la representación legislativa que tienen hoy, tienen el momentum que tienen hoy. No veo por qué una campaña bien hecha, activa, bien diseñada, no les traiga éxito. Pero bueno, ya veremos qué pasa en el 2024. Y cambiando de partido... Dime.
Brevemente, déjame reaccionar. O sea, número uno, el que tú apoyas a un candidato, ponle a alguien que hubiese votado por Manuel Natal para la gobernación, ¿verdad? Si fuera candidato del partido Victoria Ciudadana. No quiere decir que ese voto se traduce en uno de Juan Dalmau y viceversa, claro, en San Juan.
Claro.
O sea, que a eso es lo que ellos están apostando, y cuidado que no le vaya a salir el tiro por la culata. Y lo segundo es que un partido mucho más tradicional, que es el Partido Independentista, pudiera haber resentimiento de la base de ese partido, por grande o pequeña que sea, en tratar de irse en esta alianza, dejando al lado el tema importante para ellos, que no es un tema importante para Victoria Ciudadana, que es el tema de la independencia. Así que, ojo con esa alianza, cuidado que no les vaya a salir el tiro por la culata.
Y te voy a decir una cosa más de San Juan. Ayer me lo decía un popular de San Juan. Me dijo, ¿verdad? Los populares de San Juan, pues estamos de moco caído, y yo sé que está complicada la cosa, pero sin los populares es difícil derrotar a Miguel Romero. Seamos 10, 15, 20, 25%. Al final del día se puede unir el PIB y Victoria Ciudadana, pero a lo mejor eso no es suficiente para darle a Miguel Romero.
Bueno, o hubiera populares que hubiesen votado por el candidato del Partido Popular, y para evitar que salga electo alguien, ¿verdad?, respaldado por esta alianza, pues le dé el voto a Miguel Romero. También, así que, ¿verdad? Toda decisión en la política conlleva un riesgo. Así que me imagino que ellos medirán el riesgo y tomarán su decisión. Pero ese es el problema de ellos.
Mira, pues hablando del Partido Popular y de la Cámara de Representantes, esta semana el presidente de la Cámara continúa haciendo amigos y despojó de todas sus comisiones al representante del Precinto 2, veteranísimo legislador Luis Raúl Torres, que se desafilió del Partido Popular el año pasado, pero que mantuvo sus posiciones de liderato dentro del caucus del PPD en la Cámara. ¿Cuán viable tú ves una candidatura de Luis Raúl Torres como candidato independiente, un legislador independiente por un precinto? ¿Tú crees que eso es algo que pudiéramos ver en el 2024?
Bueno, yo creo que él no tiene por qué hacerlo, ¿verdad? Él va a seguir, ¿verdad?, siendo popular, y va a votar y va a buscar el voto popular. Así que yo dudo, ¿verdad?, que por decisión propia de él fuera que, ¿verdad?, quien evalúe las candidaturas en el PPD, pues se busca alguna excusa para no permitirle ser candidato del PPD. En la medida que él pueda ser candidato del Partido Popular, esa es la fuerza, ¿sabes? Fíjate que es el único legislador, que es el único precinto que no tiene el PNP. Uh-huh. Así que a mí esto lo que me da a pensar es que, sin lugar a dudas, yo creo que Tatito Hernández ya tomó su decisión. Él va a retar a Carlitos López para la alcaldía de Dorado. No tiene planes de regresar a la Cámara y poco le importa lo que ocurra allí. Eso es lo que yo puedo concluir, porque ciertamente si corre por la Cámara, difícil se le va a hacer volver a ser presidente.
Tú me estás diciendo que Tatito Hernández está como estudiante de cuarto año, que en el último mes del semestre. Me importa poco lo que pase.
Sí, y otra vez, y es lo que vemos cada día más a menudo, y yo creo que es parte de la razón que ha ido erosionando, ¿verdad?, la base de los dos partidos principales, es que no se piensa en la institución. No se piensa en la institución, se piensa en lo que me conviene a mí personal y políticamente, y si eso afecta a la institución, pues poco me importa. Cada día hay más líderes que piensan así, que la salvación es individual, que lo que importa es mis aspiraciones, y la institución, pues, me vale. Y esa es la actitud que creo que está tomando Tatito Hernández, que ciertamente le está haciendo un daño grave al Partido Popular, que, como te he dicho, debería concentrarse en mantenerse como la segunda fuerza política en Puerto Rico, y que está en amenaza esa posición en las próximas elecciones.
Mira, me dicen por aquí que ayer en Pelotadura Tatito Hernández oficializó que sí, que va a correr para la alcaldía de Dorado, así que yo no he visto el video, no vi el programa, así que pues...
Pues yo no lo vi, pero fíjate. Ya no tenemos que analizarlo.
Como dijo ese insigne astro mexicano, Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Jorge Dávila, gracias por estar aquí.
Bueno, buen fin de semana.
Buen fin de semana para ti. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheily López Belén. Hasta mañana.